Ya hace un año. Fue el día 10 de marzo del 2020 cuando nos llegó esa noticia de que las fallas se suspendían. Con algunas, incluso con algunos, algunas fallas ya en la calle, como era la de Cuba Literato Zorín, Jordana, Antiguo Reino de Valencia, son fallas que ya estaban en la calle. Y bueno, nos llegó ese gran golpe que durante todo este año pues ha supuesto un duro revés a lo que es la economía y a las propias fallas. Un sentimiento que todavía nos dura, y nos dura la tristeza porque incluso en este año 2021 volvemos a estar sin fallas. Nos hemos reinventado, hemos hecho... ahora tenemos lo que son esas fallas virtuales creadas por la Junta Central Fallera y una serie de datos que nos llena el corazón de esa ilusión que siempre tenemos con nuestra fiesta más tradicional. Por eso, hoy y en este año, en esta semana de fallas que queda hasta el día 19, aunque sean virtuales, tenemos que ser más falleros que nunca.
Todos llevamos un fallero dentro. Vivimos las fallas a lo grande, cada segundo, y siempre queremos más. Somos genios del hedonismo, maestros ante la adversidad, expertos en renacer de las cenizas, y este año se verá como nunca. Perdiendo la cuenta de los buñuelos que hemos comido, visitando el Museo Fallero 3 veces seguidas, vestidos de valencianos hasta para comprar el pan, reviviendo en casa el mejor olor del mundo, bailando Paquito el Chocolatero, mañana, tarde, noche y vuelta a empezar, llenando hasta el último rincón de flores. Este año no podremos celebrar las fallas como siempre. Por eso, tenemos que ser más falleros que nunca.
Bueno, pues este audio que acabáis de escuchar es una campaña de la Concejalía de Turismo a través de Visit Valencia para mantener la visibilidad de las fallas tanto a nivel nacional como internacional. Es interesante conocer que durante la semana fallera, durante esta semana fallera virtual, se realizarán una serie de charlas con los principales protagonistas de la fiesta y que podrán ser seguidas a través de las redes sociales de Visit Valencia. Esto lo podréis seguir y ya digo, podréis seguir esas charlas que pueden ser muy, muy interesantes. Con nosotros, un saludo ante todo, claro, como siempre, a los oyentes de la UPV Radio y a los oyentes de Hablemos de Fallas. Y con nosotros, nuestra protagonista de hoy, Irene María Sánchez Atanez, presidenta de ASCIVA, de la Asociación de Comercio e Indumentaria Valenciana. Buenas tardes, Irene.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Que tenemos que renacer, tenemos que reinventarnos, ¿no?, a pesar de todo.
Sí, ahora mismo, desde luego, hemos tenido que hacer una ingeniería a la carrera, directamente. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que vamos a salir de esta, más pronto que tarde.
Claro está, seguro que sí. Tú eres indumentarista, ¿cómo recibiste ese golpe el día 10 de marzo del 2020? ¿Cómo te acuerdas
pues,
de ese día?
Es que fue fatídico, de verdad, ¿no? Es que intento ni siquiera pensarlo porque es horroroso. Yo creo que, vamos, me metí en mi casa, intenté desconectar de todo porque yo creo que yo como indumentarista y, bueno, y mis compañeros también, obviamente, fue un duro revés, con lo cual me metí en casa y venga a llorar, y venga a llorar, y venga a llorar. Ya ni siquiera por la tienda, fíjate, que obviamente es importantísimo.
Claro, pero, es tu trabajo y lo que te da de comer.
Exacto, es de donde vivo, ¿no? Pero ese a nivel emocional fue tremendo.
Y además, como lo comentábamos hace un momento, que tú tienes tu taller, tu comercio, lo tienes allí en el barrio de La Antiga, ¿no?
Exacto,
que además allí se viven las fallas de una forma muy especial.
Sí, desde luego, el otro día lo estaba comentando con Rafa Mengó, uno de los presidentes de La Antiga Campanar. Claro, yo mi tienda está justo en esa calle, ¿no?, en Aparicio Almiñana, donde plantan la falla. Y estos días son desoladores, de no ver movimiento, de no ver las pancartas, de no ver nada. es horroroso.
Claro, porque imagínate de pasar a lo que es un primer premio especial a ver esa plaza vacía, ¿eh?
No, no, desde luego que es un duro golpe, ¿eh? De verdad, y ya te, lo estuvimos comentando Rafa y yo, y dijimos, jolines, es que qué panorama uh-huh. tenemos en la calle.
Uh-huh. Bueno, presidenta de Asciba.
Sí. ¿Eh?
¿Por qué? Es decir, te eligieron, tú te presentaste.
Sí,
¿por
bueno,
qué te presentas?
Bueno, a ver, fue un poco, pues, como empieza todo, ¿no? Un poco por lío, por tema de papeleos, porque, claro, justo nacimos en el peor momento de la pandemia, en el peor, aunque era muy necesario, pero sí que es verdad que nos retrasamos a la hora de realizar todo el tema de trámites, papeleos, etcétera. Entonces, claro, ya uno de los papeles ya aparecía yo como presidenta. Cuando nos pudimos reunir, que éramos todavía poquitos, pero, sí. pero nos pudimos reunir, bueno, pues se abrió un poco, no el tema de la candidatura, pero es que se dio por hecho ya. Uh-huh. Se dio por hecho. Mis compañeros ya lo dieron por hecho, que ya que estaba en los papeles, pues que siguiera. Uh-huh. Y bueno.
Y ahí surgió.
De ahí surgió, sí, ajá. Sí.
Asciba, bueno, es increíble con el poco tiempo de existencia que tiene. Primero, la gran cantidad de asociados que tenéis.
Sí.
Y segundo, la gran cantidad de actividades que habéis puesto en marcha.
Sí, 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 desde luego. Yo es algo que sí que tenía súper claro. Sí, bueno, en el momento de que estuviera de presidenta, que esto tenía que ir para adelante. Uh-huh. Y no nos podíamos estancar en ningún momento. Y de hecho, ya te digo, desde septiembre que me escogieron como presidenta, no hemos parado. Y no vamos a parar.
Uh-huh. No vais a parar porque es necesario.
Sí,
es necesario. Es decir, fundamentalmente, Asciba se crea porque hay que poner en valor lo que es la indumentaria valenciana.
Exacto, sí, pero fíjate, indumentaria valenciana, pero yo me quedaría con indumentaria tradicional, porque abarcamos a Alicante y a Castellón también, que de hecho participan en absolutamente todo, y yo creo que es mega necesario que visualicemos nuestro sector completo.
Uh-huh. De hecho, recientemente uno de los últimos asociados viene de Alicante, ¿no?
Sí, 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 exacto, Maite Pascual. Hace un par de días hoy hemos tenido otro asociado nuevo. Es que, de verdad, es prácticamente por día. Es que llevamos 147.
Uh-huh.
Es que se dice pronto, ¿eh?
147 que en gran parte se vieron reflejados en esa exposición del Hotel Westin que realizasteis al poco tiempo de crearos, ¿no?
Sí, fíjate, fue en septiembre. Fue, bueno, la creación en sí, ¿no? Aunque ya llevamos meses.
Uh-huh.
Pero sí, fue la presentación de la asociación a nivel oficial, y hicimos la exposición en el Westin, que yo creo que fue preciosa. Fueron 56 expositores, creo recordar. Claro, ahí éramos 90. O sea, fíjate, éramos 90 o 92 y ya eran 56 expositores. Ahora estamos en el Castillo de Benissanó,
uh-huh.
que, bueno, el entorno es tremendo donde hemos expuesto esta vez, y ya estamos hablando con otros municipios que quieren colaborar con nosotros.
Es cierto, porque es una exposición que estará abierta hasta el día 6
hasta
de abril.
Hasta el 6 de abril.
Hasta del 6 de marzo hasta el 6 de abril, ¿no?
Exacto, sí. En un principio eran los fines de semana, pero como lo Swan, vamos, ha sido un auténtico éxito, el ayuntamiento ha decidido abrir todos los días de Semana Santa.
¿Y qué os llega? ¿Qué comenta la gente referente a esa exposición y a la que tuvimos aquí? Porque yo recuerdo que os visité. Uh-huh. Aún se pueden ver y están, por parte de los compañeros de medios de comunicación, algún que otro reportaje de aquello, y aquello fue increíble,
sí,
¿no? Porque empezabas
sí.
a andar y
no, o sea, terminaba, y no era terminaba. Todo era todo indumentaria. Sí, sí. Además es que el Hotel Westin, bueno, es súper emblemático. Entonces yo creo que quedó una exposición preciosa, y fíjate que era solamente, pues eso, un maniquí, dos maniquís como mucho, porque el tema del espacio nos importaba muchísimo. Entonces quedó una exposición preciosa, y ahora es que yo creo que el entorno también es muy importante.
Uh-huh.
Y vamos, el concejal está contentísimo con nosotros, porque además se da a conocer un castillo de Benissanó que hay mucha gente que lo desconocía, la mayoría. Entonces, tener esas salas llenas de indumentaria, llenas. Es que están repletas, por donde vayas, hay indumentaria.
Hay que salvar la indumentaria, pero lo triste de todo esto es que en un periodo prácticamente de este año que llevamos, han tenido que desaparecer algunos, o por lo menos provisionalmente hasta que esto vuelva a su cauce normal, ¿no?
Sí, han tenido que desaparecer. Por el momento llevamos contabilizadas, claro, que salgan un poco de la asociación, son 17 firmas, otras tantas que desgraciadamente no van a aguantar, no van a resistir este año. Y sobre todo, pues muchos asociados están trabajando en otros trabajos para poder mantener las tiendas. Yo creo que eso es completamente desolador. Es que eso no se debe de permitir. Es que no se puede permitir.
No se puede permitir, porque esto que estamos comentando ahora lo hemos vivido en las distintas ruedas de prensa, que ahora las iremos comentando durante el programa, que habéis realizado junto al gremio de sastres y modistas, junto a lo que es el Colegio del Arte Mayor de la Seda, José María Chiquillo, que ha estado ahí, que también lo vamos a escuchar. No se puede permitir, porque además es que no solamente se trata de vuestro trabajo, de la indumentaria, sino de lo que en realidad, digamos, en el trabajo que dais a otros, porque tenéis que comprar telas, tenéis que comprar hilo. Tenéis que comprar... y fundamentalmente también esta situación, al perjudicaros a vosotros, también perjudican a otros.
Claro, son muchas familias que hay detrás de una tienda de indumentaria valenciana, muchísimas. Y vemos los puestos directos como un orfebre, como ese un tejedor, pero no vemos a las familias que venden los hilos, a las familias que hacen los estuches. Es que es algo tan, tan sencillo y tan básico y que no se le ha puesto nunca en valor, que yo creo que ahora, desde luego, es que es el momento de hacerlo.
Bueno, estábamos hablando del Colegio del Arte Mayor de la Seda. Ahí habéis tenido también toda la colaboración por parte de Vicente Genovés, ¿no?
Y del sí, colegio. por supuesto, sí, tanto de Vicente Genovés como con Fran Tochena, con el gremio de sastres y modistas. Sí, sí, toda la colaboración. José María Chiquillo es quien nos representa a los tres, que hace una labor, desde luego, encomiable y vamos, él es padecedor mío porque yo soy muy, muy constante en todo lo que hago y vamos, estamos él y yo en contacto siempre y desde luego con las otras dos instituciones vamos a una.
Hay que decir que José María Chiquillo es el presidente internacional en la red UNESCO Rutas de la Seda. Y a mí me sorprende, bueno, no es que me sorprenda, pero hay que ver esa unión entre todos vosotros como la tenéis. Porque yo cada vez que hablo con alguno de vosotros me dicen, no, es que estoy en contacto con Irene, no, es que resulta que acabo de hablar con Vicente o con José María. Y en el momento que mantenemos una conversación estáis permanentemente en un sistema de comunicación en el cual demuestra un poco pues esa preocupación que hay, ¿no?
Sí, sí, desde luego. Es que además la causa que tenemos es la misma, no es otra. Todos tenemos los mismos intereses, tenemos algunos asociados, agremiados en común, algunos colegiados. Esto tenemos que ir todas a una, porque es que si no es imposible. Y desde luego el equipo de trabajo que hemos hecho yo creo que es súper bonito y con eso nos vamos a quedar, desde luego. Y yo creo que eso es lo que tenemos que transmitir a las instituciones y al mundo fallero.
Al mundo fallero, que está también representado por la Interagrupación, por la Federación de Fallas de Primera A, de Especial, la de Ingenio y Gracia, las principales federaciones están ahí en apoyo vuestro.
Sí,
también.
Sí, desde luego. Pues anda que no hemos mantenido reuniones y llevamos muchas reuniones. Y fíjate, ahora con pirotécnicos, sociedades musicales, con artistas falleros, estamos en contacto permanente.
Vamos a hablar de esa primera rueda de prensa que disteis el 12 de febrero, si no me equivoco, en la cual se presenta la campaña de Salven la Indumentaria. ¿Cuál es la idea? ¿Qué queréis transmitir en esa rueda de prensa?
Pues sobre todo yo creo que es importante ahora en los tiempos que corren es abrir las redes sociales y ver indumentaria. Uh-huh. Lo que queríamos era abordar a todo el mundo que abriera las redes sociales y que lo único que se viera fuera indumentaria. Porque estábamos muy parados y el tema de indumentaria entiendo que a lo mejor es un poco más complicado porque, claro, cada uno no se va a vestir en casa, es un poco más complicado. Entonces pusimos a disposición, Vicente Genovés puso a disposición el Colegio de Arte Mayor de la Seda para poder realizarse las fotografías de la campaña con los hashtags de Salven la Indumentaria y Tornarem. Y vamos, ha sido todo un éxito y es maravilloso cómo la gente ha respondido a esa campaña y eso denota que la gente quiere vestirse, que quiere fallas y que quiere indumentaria.
Porque me hablabas de que hasta
210 comisiones.
210 comisiones han pasado por allí, por sí. El Colegio Mayor de la Tercera Edad. Y seguimos invitando, ¿no? A que vayan, a que conozcan el Colegio Mayor de la Seda también.
Claro, por ahora sí que el plazo, porque claro, se tuvo que poner un plazo porque si no había que dar fechas y el plazo sí que es verdad que ha terminado, pero desde luego, indiferentemente, que la gente se acerque, que conozca el museo, porque de verdad es maravilloso, es una joya que tenemos en Valencia.
Pero bueno, se puede abrir otro plazo, ¿no, Irene? ¿No pensáis en ello?
Sí, lo miraremos, estudiaremos desde luego abrir otro plazo porque estoy segurísima que tendrá el mismo éxito.
Además que una de las cosas más sorprendentes que se escucharon en esa rueda de prensa por parte de Vicente Genovés, que decía, es que se va a perder este arte.
Sí, es que hay que tener en cuenta que son muy pocos tejedores los que quedan. Y la gente lo ve todo muy lejano y como que esto no nos toca, pero de verdad está más cercano el cierre que la apertura, y el volver a tejer. Y lo digo contundentemente. No estamos bromeando ahí, no estamos poniéndolo tan de manera tan destructiva, pero es que es así, o sea, es que se van a destruir esos puestos.
Bueno, una idea que llevabais en esa rueda de prensa es presentar un informe sobre el impacto económico, ¿no? De lo que supone el estar un año sin fallas y de lo que supone para la indumentaria. Esto, ese informe se dio a conocer en esa rueda de prensa y de la voz de José María Chiquillo vamos a escucharlo. Yo he hecho un breve resumen, pero yo creo que ahí en ese breve resumen se conocen principalmente los datos más importantes y vale la pena escucharlo porque sacas una conclusión muy, muy clara.
Pymes, micropymes, empresas y comercios familiares tradicionales, indumentaristas y profesionales autónomos que representan el 95% del volumen de facturación del sector dedicado a la industria sidera, a la confección de la indumentaria tradicional, orfebrería y demás complementos y accesorios de la indumentaria tradicional festiva. Empleos directos. Estas 120 empresas significan en 2019 casi 500 puestos de trabajo directos, 496, cuantía que se ha mermado, lo van a entender, porque autónomos y trabajadores por cuenta ajena y las situaciones de ERTE afectan a más de 315 empleos a día de hoy. La radiografía laboral de las empresas son empresas que tienen entre 1 y 5 trabajadores, autónomos o por cuenta ajena, que son 80 empresas, que representan el 66%, que tienen de entre 6 y 10 trabajadores, 24 empresas, que son el 20%, y más de 11 trabajadores, lo cumplen 16 empresas, que representan el 14%. Este es el primer dato. Primer dato, claro y directo. En torno a 500 puestos de trabajo que están en una grave situación de garantía de que se salven esos puestos de trabajo a lo largo del año 21. Hemos sacado de esta ficha, de esta radiografía fiel, los datos de los costes fijos que han soportado en el 2019 y en el 2020 estas empresas. Los costes fijos de estas empresas, de estas 120 empresas, en el 2019 han superado los 17 millones de euros. 17.142.500. Los costes fijos de estas empresas en el 2020 ha sido de 9.789.062 euros. Estamos hablando de casi la mitad. ¿Por qué? Porque en los costes fijos de estas empresas hemos sumado en el 19 y en el 20 salarios y bases de cotización de autónomos, la seguridad social de autónomos, seguros sociales a cargo de las empresas, primas de seguros, servicios de profesionales, arrendamientos y cánones, tributos no estatales, IBI, módulos IRPF, impuesto valor añadido y amortización de inmovilidad. Por lo tanto, aquí se ve esa gran caída por la menos actividad, pero aún así estamos hablando que estas 120 empresas, por el hecho de existir y levantar la persiana y encender la luz de estas actividades industriales o comerciales, en el 2020 han tenido que pagar casi 10 millones de euros en costes fijos cuando su actividad se ha reducido a la mínima expresión. Esos 10 millones son una losa que han asfixiado durante el 20 y prometen asfixiar durante el 21 a estas 120 empresas, representan el 95% de la facturación del sector empresarial, industrial y comercial, de los industriales, de la indumentaria tradicional festiva de la Comunidad Valenciana. Facturación. La facturación en el ejercicio 2019 ascendió, con un margen de error muy pequeño, a 39.900.000 euros. Casi 40 millones de euros. Pues de estas fichas se extraen cuál es la facturación del ejercicio 20, cuando este informe se ha hecho, repito, desde enero del 20, con todos los datos del 19, y todo el 20, y enero del 21, la facturación del ejercicio 20 apenas supera los 3.500.000. Exactamente 3.630.900 euros facturados por estas empresas en el 2020. La disminución de la facturación comparativa entre el ejercicio 19 y el ejercicio 20 es del 90,9%. Hemos estudiado estas fichas y los porcentajes de disminución en algunos comercios de inventaria es del 78,5%, la que menos 78,9%, y hay empresas del sector cuya disminución de facturación comparativa ronda el 97%, el 96,8%. Pero la disminución media de la facturación respecto al 19 alcanza la cifra del 90,9%.
Bueno, es que alguien puede pensar, es que no paran de quejarse, es que cada dos por tres estamos escuchando lo mismo, es que están pidiendo ayudas, pero es que las cifras están ahí.
Exacto.
Es que las cifras están ahí, es que estamos hablando, primero, la creación de puestos de trabajo, es decir, más de 500 puestos de trabajo, lo que crea la indumentaria en Valencia. Es un estudio que se ha hecho con 120 empresas, que los costes que tiene que asumir lo que es las empresas de la indumentaria valenciana, sí, bueno, han bajado porque la situación, indudablemente, por ERTES o por otra serie de causas, han bajado. Pero es que la bajada está en la facturación.
La facturación yo creo que es tremenda. Es que es tremendísima y, de verdad, yo lo dije en la rueda de prensa, si hay alguna persona que esto no le toca el corazón, de verdad, es que no tiene ninguna consideración. Es que no sé. Está claro que la situación está mal para todos los sectores, ¿no? Hostelería, comercio en general. Pero es que estamos hablando que es una pérdida del 91%, ¿eh? Es que no estamos hablando del 40% como otros comercios o del 60% como hostelería. Es que estamos hablando del 90%. Uh-huh. O sea, es coger todos los meses dinero y tirarlo a un pozo. Uh-huh. Sin saber cuándo vas a poder, porque claro, aquí nosotros dependemos de la fiesta. Si no hay fiesta, ¿qué hacemos? No podemos hacer nada, absolutamente nada. Y yo creo que, aparte del tema de la facturación, que es grave, porque es muy grave, Estamos hablando de 40 millones que se ganó en el 2019 a 3,6 millones el año pasado. El tema de los puestos, que desde luego, eso es directos, que indirectos te puedes imaginar, es tremendo. Estamos hablando de que incluso sin tener nada de facturación, hemos tenido que pagar 10 millones de euros a las arcas de la Seguridad Social, de Hacienda, etcétera, sin tener nada de facturación. O sea, es que yo creo que eso es lo que nos está matando. Por eso, sobre todo, no queremos ser unos comercios o unas firmas subvencionados, ni mucho menos. Pero hombre, con una bajada tan abismal de facturación, no me obligues a pagar tantísimo, ¿no? Entonces, sobre todo lo que solicitamos es el tema de las exoneraciones de las cuotas de seguridad social, de autónomo, que es lo que nos está ahogando.
Claro, porque además no se trata de ayudas, que vamos a hablar también de las ayudas dentro de un momentito, sino que se trata también de lo que estás comentando ahora, es decir, de que te quiten impuestos, de que te ayuden en ese sentido para poder salir adelante.
Claro, claro, es que es indispensable, es vital.
Porque está claro de que la palabra reinventarse está muy bien. Yo, por ejemplo, he entrado en Secles, en tu página web, y leo mascarillas, aderezos, complementos, peinetas, pero bueno, también en la mayoría de los casos son precisamente porque es así, es decir, está relacionado con la indumentaria. Si tú no vendes trajes o no, es muy difícil que puedas vender lo otro. Sí. Y las mascarillas no llegan a solucionar nada.
Que va, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. El caso es que yo, sí, mucha gente nos dice reinventaros, pero jolines, de verdad, algo tan artesanal, ¿cómo me pides que nos reinventemos con eso?
Es difícil.
Sí.
Tu comercio ya, tu establecimiento lo tienes 5 años.
Sí, exacto, lo tengo 5 años. Y bueno, pues...
Segles Valencianes, ¿no?
¿Eh? Segles Indumentaria Valenciana.
Segles Indumentaria Valenciana.
Sí.
Claro, tú al igual como todos lo has notado, ¿no?
Sí, hombre, muchísimo, muchísimo también.
Yo me imagino que el reflejo de este dato que hemos dado de facturación... pues prácticamente se habrá reflejado
en
tu comercio.
Sí, completamente, también, completamente. Las pérdidas superan el 90%. Claro, es que es indiscutible y además podrán decir algunos, bueno, es que pues en este comercio pues te puedes ir un poco más, te puedes ir un poco menos, pero bueno, es que en Indumentaria Valenciana es lo que hay, o sea, no hay fallas, no hay trajes, no hay más.
Bueno, pues no sé, tendremos que seguir luchando, tendremos que seguir aportando ideas para poder seguir adelante, porque ¿qué es lo futuro que tenéis previsto?
Pues a ver, lo futuro, nos tenemos que seguir reuniéndonos, porque ya te digo, prácticamente todos los días tenemos reuniones, tenemos entrevistas, pero lo más cercano, desde luego, es seguir inculcando el valor que tiene nuestra indumentaria, allá donde sea, y ver esa unión que tenemos, ver que vamos todos a una. Y quitar los conceptos, los malos conceptos, de que en la indumentaria valenciana vamos cada uno a nuestra bola, no es cierto. No lo era antes, pero es que muchísimo menos lo es ahora.
Bueno, pues antes hablábamos de que, y me dabas el dato, de que al menos 17 profesionales habían desaparecido, ¿no?
Exacto.
Y entre ellos, por desgracia, está Ernesto de Sostoa, que bueno, que lo tenemos al teléfono. Ernesto, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Consternado y herido, Ernesto.
Herido, espero que no de muerte. Gravemente herido, pero espero que no de muerte. Espero que nos quede mucho que pelear y por lo menos ayudar a Irene a esta batalla, que, bueno, no batalla, sino a esta gran hazaña que acaba de comenzar. Y a ella y a todos mis compañeros, como dice Irene, porque somos compañeros, no es esto una cosa de 2 días. Yo pienso que ha nacido una asociación para quedarse.
Sí, porque además es cierto, antes lo comentaba con Irene, digo, es que estás en permanente comunicación y ella me dice, no, es que acabo de hablar hace un ratito con Ernesto, ayer cuando hablaba contigo me decía, no, es que yo acabo de hablar con Irene y demostráis una unión muy grande para poder buscar soluciones a una situación como esta, Ernesto.
Hombre, es una situación muy grande y digna de hacer toda la fuerza del mundo para que el mundo de la indumentaria no muera. Un mundo que creo que la gente no es consciente lo importante que es. Bueno, ahora empieza a ser un poquito consciente cuando se da cuenta de todo lo que se pierde. Pero la economía que mueve la indumentaria valenciana es muchísima. Las familias que comen de esto son muchísimas, pero ya no muchísimo más allá de los intereses económicos, son los intereses culturales. La indumentaria es cultura, la indumentaria es la más rica que existe en el mundo, así catalogada en varios concursos de indumentaria. Y luego también es cultura porque es una de las mayores riquezas que nos dejaron nuestros antepasados, porque Valencia en el siglo XVII fue la época de esplendor y es cuando surgió todo lo que era las sederías españolas y en concreto. Por eso tenemos un barrio en Valencia, que es el barrio de Yuters, que era donde más terciopeleros había de toda España. Entonces, todo eso es cultura, añadiendo que no se nos olvide nunca que somos patrimonio. Se nos llena la boca diciendo que somos patrimonio, pero el patrimonio no es para siempre. El patrimonio hay que cumplir unas condiciones para que sigamos siempre siendo patrimonio. Y una de las condiciones que hay que cumplir es la indumentaria, que es por uno de los temas por los que se nos nombró Patrimonio Material de la Humanidad.
Es que además lo acabas de comentar hace un momento, es que la indumentaria de por sí ya es un referente dentro de lo que son las fallas de Valencia, dentro de lo que es Valencia, pero además es que estáis en permanente estudio, estáis descubriendo cosas nuevas, estáis, me hablabas de hace un siglo, me hablabas de siempre tratando de recuperar tradiciones.
Sí, tratando de recuperar tradiciones y siempre tratando de trabajar esta mayor riqueza, porque hay que ver la labor de los herederos, que todos los años se reinventan, que tienen muchísimas máquinas de hace 100 años y más de 100 años que las mantienen vivas para reproducir aquellas telas auténticas del siglo XVIII. Hay que ver orfebres, hay que ver peluqueros que se dedican al mundo de la indumentaria, de peinar la indumentaria valenciana. Hay que ver, evidentemente, indumentaristas de todas las tiendas que se dedican a ello, que por lo que digo que son cientos y cientos de familias las que viven de esto y que el mundo de la indumentaria es mucho más importante y más rico de lo que la gente se creía. Y ahora es el momento de estar unidos, porque ahora hay que remar todos hacia el mismo lado, porque todos tenemos un único fin. Y espero, yo tuve que cerrar porque por temas económicos ya no se sostenía más, pero espero que fuera el último y que se pueda acabar pronto la pandemia para poder sostener esto.
12 años de trayectoria ininterrumpida, Ernesto, que habrás tenido muchas vivencias y sobre todo en tu escrito de despedida, pues ya lo comentabas, ¿no? Que con todas esas personas, tanto de proveedores, tanto de clientes que han pasado por tu tienda, que han pasado por tu establecimiento, y eso se pone una riqueza muy, muy grande. Doloroso el tener que cerrar, pero bueno, yo creo que llegará un momento en que Ernesto de Sostoa volverá, ¿no?
Espero que los tiempos mejoren, que el bicho muera pronto y que todo vuelva a la normalidad. Pero la verdad es que es muy doloroso, lo recuerdo, como salvando las diferencias, como el entierro de un hijo. Recuerdo ese momento de la decisión como el peor momento de mi vida, porque ahí estaba mi vida, ahí era, porque teníamos la suerte siempre, decía yo, de dedicarnos a nuestra pasión, a nuestro hobby, y fue, la verdad, me costó muchos días de lloros y muy, muy duros. De hecho, fui incapaz hasta de ser yo el que desmontara la tienda, porque era algo muy duro, porque aparte de que sea mi pasión y sea mi vida, aparte dejaba ahí muchos amigos que serán de por vida, pero que había convivido como clientes que se convierten ya como en familia, y luego proveedores que muchos de ellos me han sorprendido por lo que me han ayudado, porque han intentado que no cierre la tienda, y eso no se puede olvidar. Esto sí que es memoria histórica y no lo que otros hacen mirar.
Uh-huh. ¿Y qué proyectos de futuro tiene Ernesto de Sostoa? ¿Cómo, qué idea llevas a partir de ahora en adelante, o por lo menos hasta que esto acabe?
Pues ahora de momento estoy tomando aire, estoy hinchando pulmones, estoy estudiando un poco más la indumentaria y haciendo cosas que no había tenido tiempo, y oxigenarme para a ver en un futuro qué se puede hacer y poder otra vez estar ahí dando lo mejor, dando el mejor trabajo que uno puede, y seguir con mi cometido.
¿Quieres decirle algo, Irene, Ernesto?
Sí, hombre, claro. Hola, Ernesto. Buenas tardes.
Hola, Irene. Ahora presidenta.
Nada, yo, bueno, se lo he dicho muchas veces, sabe que lo aprecio muchísimo. Nos hemos conocido a través de Asciva, obviamente, pero es... cuando habla la gente de competencia, ¿es que es tu competencia? No, no es mi competencia, ni lo es Ernesto, ni lo son mis otros compañeros. Es lo que peor llevo de ser presidenta, ver cómo hay compañeros y además tremendos profesionales como es Ernesto, que todo el mundo elogia sus trabajos, porque desde luego es para eso, son grandes, grandes trabajos que van a perdurar. Por supuesto que sí, y ver cómo están cerrando, ver cómo tienen que pausar su trayectoria por esto, está siendo muy duro. Yo, lo tengo clarísimo que Ernesto volverá más fuerte, y lo mejor de todo es que volverá con el cariño y el apoyo de sus compañeros, y desde luego, y déjame decirlo, en especial de todo mi apoyo y todo mi cariño y el amor que le tengo.
Muchas gracias, Irene, pero todo esto no sería posible sin ti, porque además para mí está siendo un revulsivo en esta época en estas horas bajas, porque de ver cómo luchas por todo, y tú has dicho muy bien una cosa, somos compañeros, no somos rivales, cada uno tiene su estilo, cada uno tiene su forma de atender a la gente, y por ello somos compañeros, y pienso que todos nos necesitamos un día u otro, y tenemos que llevarnos bien como nos llevamos, porque como ya he dicho, esto se ha creado, Asciva se ha creado para quedarse. Sí. No es humo, no era un proyecto de dos locos que reñiríamos a los tres días, era algo, un proyecto serio e importante, y que creo que tenemos al frente la mejor capitana del mundo para ilusionar a la gente, y de verdad, y no es peloteo ninguno, es que la gente tendría que saber toda la labor que está haciendo Irene, que está dedicando todo su tiempo en cuerpo y alma a esto, pero todo su tiempo. Uh-huh. Hay que decirlo, a cada uno hay que atribuirle lo suyo, y es de comunicar inmediatamente todas las ayudas, hasta ponerse a disposición de cómo se piden, cómo no se piden, todo lo que se ha enterado, y eso es muy de agradecer en estos difíciles tiempos.
Gracias, Ernesto.
Bueno, Ernesto, solamente esperamos el comunicado de tu nueva apertura de tienda.
Ojalá Dios, yo también lo espero, pero bueno, que transcurra el tiempo, que transcurra bien, que mis compañeros corran mejor suerte y que me tienen para lo que me necesitan. Yo a Irene estoy cansada de decírselo, igual que a otra gente. Si tengo ahora algo, es tiempo. Y para mí, trabajar por seguir trabajando por mi pasión es un lujo, es una maravilla. Así que me tienen para lo que necesiten y ahí estaré dejándome la piel porque mis compañeros se lo merecen.
Gracias.
Muchísimas gracias, Ernesto, por tu intervención en nuestro programa de hoy.
Nada, a vosotros por también apoyarnos y haceros eco de nuestro oficio y de lo mal que lo estamos pasando.
Gracias.
Muy bien. Irene, pues esta es la cara más amarga de todo esto, ¿no?
Sí, exacto, es lo que comentaba, es lo que peor llevo de todo, ¿eh? Mm. De verdad, ver cómo compañeros están cerrando, ver cómo compañeros están tienen que trabajar en otros oficios para poder subsistir con su tienda, está siendo muy, muy duro, muy duro.
Uh-huh. No sé, es complicado, la verdad es que es complicado. ¿Las ayudas llegan o no?
Las ayudas no llegan, no llegan. Y desde luego, quien piense que una ayuda de 3.000 o de 2.000 euros, hablo sobre todo a nivel de las instituciones, de concejales, de que piensen que ese dinero a nosotros nos hace algo, de verdad, no es cierto, no es cierto. No han llegado las ayudas. No han llegado. Llevamos un año y hemos recibido una cuantía irrisoria para todo lo que hemos tenido que hacer frente.
Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Vamos a relajarnos un poquito. Vamos a hablar de otro tema. Pero fíjate que hablamos de algo que también nos entristece porque no se ha producido. Algo que vivimos todos los años, como es hablar de la cabalgata del Ninot. Tenemos al teléfono a Inma Arenas, presidenta de la FAI Albacete Malva. Buenas tardes, Inma.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Albacete Malva, una FAI cabalgatera,
sí,
con una historia de... Yo lo estaba leyendo antes, de que ya hace 79 años de vuestra primera participación en la cabalgata del Ninot.
Sí. Sí, nosotros editamos un libro en el año 17 y es la historia de nuestra cabalgata. Bueno, en realidad de toda la historia de la cabalgata, de cómo surge la cabalgata del Ninot, y luego pues a través de estos años cómo participamos nosotros. Y se llama Cabalgata del Ninot 1942-2017. Desde ahí tenemos la historia. Bueno, y seguimos, del 17 seguimos, claro.
Ajá. Una comisión como la vuestra, cabalgatera 100%, ¿cómo ha vivido este año sin cabalgata del Ninot?
Bueno, pues este año hemos vivido todos los actos igual de tristes, igual de mal. Lo que pasa es que nosotros pues intentamos, como creo que casi todo el mundo fallero, pues reinventarnos y seguir con que la gente que no es tan fallera, porque yo creo que en el mundo de las fallas somos unos que somos súper falleros y otros, y súper, es nuestra forma un poco de vida, y otros que son más festeros. Entonces, hemos intentado que eso no se apague a la gente que le faltan un poco las fuerzas y hemos hecho una cabalgata virtual.
Una cabalgata virtual, adivinanza.
Exacto.
Que además he visto vuestro vídeo, se puede ver en vuestra, en vuestro Facebook, en vuestras páginas.
Instagram también.
Se puede ver y bueno, la imaginación al poder, ¿no? Cuando no hay,
claro,
cuando no hay posibilidades, tenemos que, vamos a seguir utilizando la misma palabra, reinventarnos.
Sí, sí. Pero es triste porque esto pues ha sido un pequeño, me refiero, no, hemos hecho un pequeño vídeo cada uno en casa y no es lo mismo que el trabajar, que nosotros nos ponemos a trabajar en el mes de, en cuanto pasa Navidad. Normalmente para San Vicente ya hemos bajado las plataformas y nos hemos puesto a trabajar y ese ambiente que es muy de falla pues se ha hecho mucho en falta, el juntarnos todos los días un rato, los listados, quedar con los distintos falleros, reparto de indumentaria, luego los que cosemos. Bueno, eso pues es hacer falla y eso nos ha fallado este año, pero bueno, el año que viene, si Dios quiere.
Tenemos con nosotros a Irene María Sánchez, la presidenta de ASCIVA, de la Asociación de Comercio e Indumentaria Valenciana. Irene, pero fíjate, la última cabalgata del Ninot, premio al colofón, primer premio, Albacete Malva, premio a la mejor figura, primer premio, Albacete Malva, premio al mejor vestuario, segundo premio, Albacete Malva, premio a la mejor crítica, primer premio, Albacete Malva, premio a la mejor comparsa, segundo premio, el de la falla Albacete Malva, y todo esto indica... Pues eso, que la ilusión que le ponen en un evento como este.
Claro, tú, fíjate, bueno, hola, que no te he dicho nada.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Tú fíjate qué tremendo histórico que tiene esta falla. Desde luego es que es envidiable y es tremendo. Y yo escucho todos estos datos que los conocía porque obviamente... soy fallera, soy indumentarista, pero ante todo soy fallera. Entonces, uh-huh. Es tremendo ver cómo este año se ha chafado la ilusión de tantas y tantas personas que participan en esta cabalgata.
Uh-huh. Bueno, pues sin más, nada más que decir. Seguiremos hablando de Albacete Malva. Espero que con...
Cuando queráis.
Espero que con otras noticias. Y yo sí que pienso en esos momentos que se viven normalmente previos meses y previos antes a la cabalgata, ¿no? Esas noches de casal preparando, sí. Y esos momentos tan divertidos, ¿no?
Sí, sí. Mira, te diré una cosa. Como se había dicho que a las 6 desde medios se iba a emitir en directo el montaje que habían hecho, pues por el grupo de directiva y de la falla, pues empezaron. Ay, oye, pero ¿qué pasa? ¿Aquí se ha dejado el agua? ¿Los niños van a merendar? Pues todo lo que pasa normalmente cuando estamos sacando la cabalgata, que falta uno, que la policía no llega, que, ay, se nos ha olvidado algo, cualquier cosa. ¿Quién lleva el destornillador? Oye, trae las tijeras. Pues eso, pues por el grupo íbamos hablándolo como si fuéramos a sacar de verdad la cabalgata.
Esos nervios previos.
Sí, sí, sí. Pero mira, bueno, nada, este año ha sido así.
Tornaremos.
Exacto, y con toda la fuerza que podamos y más.
Uh-huh. Muchísimas gracias, Inma. Seguiremos
a
hablando.
A vosotros. Gracias, vale, Inma. Perfecto. Hasta luego.
Bueno, hablábamos de ayudas. Quiero que escuches el siguiente corte de voz, el siguiente audio, que es interesante.
El ayuntamiento ha efectuado el pago a día de hoy de 9,9 millones y con lo que preveemos, porque sabéis que este plan... era mucho más alto, 28 millones, vamos a ir redistribuyéndolo a otros sectores que no entraron en la primera convocatoria del Plan Resistir, pero que sí que se están viendo muy afectados por las restricciones y los límites. Es cierto que nos quedaron fuera y que nosotros queremos ayudar a todo el sector, por ejemplo, vinculado con la industria festiva. Tenemos, por lo tanto, hoy hemos aprobado en ese orden de cosas, dentro del Plan Resistir, no es una segunda edición, es una ampliación a más sectores de todos aquellos CENAEs que tienen una vinculación directa con el mundo de la fiesta.
En la convocatoria del Resistir, que va a establecer la Generalitat Valenciana, ya da una buena posibilidad de usar el dinero sobrante de la convocatoria, que además estaba determinada per a unas actividades económicas concretas que estava publicada per a Generalitat Valenciana i no es podien emitir d'ahir els ajuntaments, però sí que podem, amb els sobrants d'aquesta subvenció, que en el cas de València eren 28 milions d'euros en total, era una subvenció molt important, han sobrat recursos d'aquesta convocatòria i podem redirigir-la a sectors que en principi no estaven, com ha dit la vicealcaldessa. Jo vull detallar que, a més, coincidint en este mes de març, que és, com sabeu, és el mes de les falles, és un mes molt important per a la ciutat, que evidentment no podem celebrar per segon any i que ha tingut un impacte no només en la festa en si, sinó en tota l'estructura econòmica que viu de la festa, que és enorme en aquesta ciutat. Vull aclarir, per exemple, que ara anem a donar subvencions, possibilitat als artistes de carrosses, per exemple, als artistes de falles, en el cas de la indumentària valenciana, l'orfebreria i la pirotècnia. El cas d'estandards van de insígnies, que també hi ha un sector econòmic especialitzat en aquest tipus d'eines o de tèxtil per a la festa de les falles, les floristes, perquè En la primera convocatoria entraban las floristerías, pero no entraban las que tenían concesión, que estaban en concesión municipal, y ahora en esta convocatoria entren las que tienen concesión municipal, que son un buen grapat en la nuestra ciudad, para comenzar pues, desde la Plaza del Ayuntamiento, por ejemplo, que están en régimen de concesión.
Bueno, la rueda de prensa de vicealcaldesa Sandra Gómez y el vicealcalde Sergi Campillo para anunciar el paquete de ayudas para los sectores económicos vinculados a las fallas que se anunciaron el pasado día 5. Esto se oye constantemente, es decir, da un poco la sensación de que sí, de que tenéis un montón de ayudas, ¿no?
Sí, bueno, no sé si te has dado cuenta y me gustaría desde luego que se contabilizara las veces que ha dicho ha sobrado, es un sobrante o ha sobrado. Hombre, por favor, ¿pero de qué estamos hablando? Es que estamos hablando de empresas, ¿eh? Y detrás de las empresas somos personas, ¿eh? Que tenemos que comer y que tenemos que vivir. Y tú me hablas de dinero sobrante. Dinero sobrante, o sea, yo no te estoy pidiendo más que otros sectores. Te estoy pidiendo lo mismo, mínimo. Aunque nuestras pérdidas hayan sido mayores, como así se ha sabido, vamos, que para eso hemos pagado un estudio y nos lo han hecho. Pero estamos hablando de que esta ayuda son 2.000 euros. O sea, es irrisorio con todo lo que pagamos, por favor. De verdad, 2.000 euros. Y encima penalizamos a las empresas que tienen más de 10 trabajadores porque no pueden entrar en esta ayuda. Hostia, es que es muy fuerte, ¿eh? Es muy fuerte.
¿Qué le podemos pedir a nuestros dirigentes, tanto municipales como de la Generalitat, la Diputación? ¿Qué les podemos pedir?
Que ya de una vez sean conscientes de que va mucho en juego y nos va mucho en juego, que somos patrimonio inmaterial de la humanidad y desde luego no es solamente para ponerlo en la foto o para ponernos el pin, que cojan ya la batuta y se planten. Y señores, os vamos a ayudar, pero con ayudas reales. Por favor, no con esto, que es que de verdad son migajas y no queremos limosnas.
Vamos a escuchar en unos minutos a nuestro amigo Javi Mozas. Tú sabes, no sé si lo sabes, pero
sí,
bueno,
claro, es compañero mío de junta.
Es compañero tuyo de junta. Bueno, pues él siempre interviene en nuestro programa para contarnos cosas interesantes referente a lo que es la historia de las fallas, ¿no? Y después hablaremos de esa segunda rueda de prensa que diste hace muy poco presentando la campaña de Mascletà. Y me vas a contar un poco en qué consiste y cómo podemos apoyar nosotros esa campaña y todos nuestros oyentes de la UPV Radio y de Hablemos de Fallas. Pero Javi Mozas, que ya lo tenemos al teléfono, nos habla de algo que te gustará, que seguro que te gustará, porque nos va a hablar del traje masculino fallero, una alternativa que nació a mediados del siglo XX, ¿no? Tenemos aquí a Irene con nosotros, Javi, que bueno, que yo le digo que seguro que le gustará tu comentario de hoy.
Hombre, por supuesto.
Muy buenas tardes.
Hola.
Pues sí, bueno, aprovechando que se habla en el programa de indumentaria, bueno, pues había pensado, y dado que últimamente hay diferentes campañas de salvar la indumentaria y de intentar visibilizar un poco lo que es la idiosincrasia de los trajes tradicionales de valencianos, tanto de mujer como de hombre, bueno, pues había pensado traer al programa, pues hablar un poco de lo que fue el porqué del traje de fallero, el traje que se inventó en el siglo XX para los hombres. Porque antes de esa época, los falleros, las falleras sí, iban con el traje regional valenciano, pero los falleros no, los falleros iban vestidos de traje chaqueta. No, solo los niños y algunos juveniles sí que se ponían los trajes de Torrentís a la Güell, pero el hombre no, el hombre pues vestía pues como de domingo, ¿no? Con el traje chaqueta y corbata y tal, que es como los vemos en las imágenes. Hasta el año 1952, en que, bueno, tiene lugar en el mes de mayo el primer congreso fallero, y hace unas cuantas décadas de aquello, y, bueno, se elaboró entre los diferentes articulados, uno de ellos indicaba, se preveía que podía existir ya o que se fuera a establecer un traje de gala para los hombres, porque no había la indumentaria, así que se establecía que las mujeres irían con el traje regional femenino, pero los hombres no. Y en el año 54, diferentes miembros de la Junta Central Fallera estrenaron un mismo modelo, por llamarlo de alguna manera, que le denominaron el vestido de labrador de gala, que era un poco, digamos, recrear un poco la antigüedad con diferentes prendas que se vestía antiguamente en Valencia, pero era una mezcla de todo eso y creaban ese único traje, que era con chaqueta corta de raso negra, una camisa blanca, una faja de color, y de la cual pues iba colgado un gorro con borlas. Eso, para los más mayores, es el que luego solo serían las borlas que nos colgaban a los falleros cuando íbamos con el traje negro. Ya no teníamos el gorro con las borlas, sino ya solo las borlas. Y luego eran pantalón largo negro, espardeñas y calcetines blancos. Eso, en el Congreso de 1958, se oficializó y se obligó a vestir a los falleros en los actos principales. Primero en la ofrenda y luego ya se extendió al resto de actos. Pero vemos que los miembros de Junta Central Fallera en el año 54 ya lo habían establecido. Digo esto porque cuenta la tradición que en el año 1957, si no me equivoco, la Falla Pie de la Cruz, ellos dicen que fueron los que introdujeron ese traje de fallero. Y como vemos, no, el traje de fallero fue introducido en el año 54, pero sí que les podemos decir que lo más seguro que fueron, si no la primera comisión, sí que de las primeras comisiones que hicieron suyo ese traje creado por Junta Central Fallera para todas las comisiones y de los primeros que lo utilizarían. De hecho, son las fotografías más antiguas que conocemos de una comisión fallera con ese traje.
Sí. Pues, bueno, es que Javi siempre nos deja alucinados,
sí,
¿no?
Sí, es que es un libro abierto, es una maravilla, maravilla.
Gracias.
Muchísimas gracias, Javi, muchísimas gracias.
A vosotros un saludo, gracias. A todos los oyentes, Irene. Hasta luego.
Un saludo, adiós.
Se nos va comiendo el tiempo, Irene, entre unas cosas y otras, pero tenemos que hablar de esta campaña. Hazme un resumen de ella, de cómo podemos ayudar, en qué consiste esta campaña, porque además es que hablábamos siempre de indumentaristas, pero aquí están mezclados artistas falleros, pirotécnicos, músicos.
Estamos los cuatro pilares del patrimonio inmaterial de la humanidad. Estamos los cuatro pilares: sociedades musicales, artistas falleros, pirotécnicos, indumentaristas, y como elemento humano tenemos al fallero, ¿no? Es una campaña de crowdfunding y bueno, es con aportaciones, ¿vale? Que luego van destinadas a estos cuatro pilares. Se pueden comprar, digamos, pues petardos, ¿no? Para realizar una mascleta. Cada petardo tiene un sonido, dependiendo de la aportación que sea. Y el día 19, con todas esas aportaciones, se hará pues la mascleta con todos esos sonidos.
Aquí interviene, bueno, en esa rueda de prensa precisamente no solamente estabais vosotros, estaba Vicente Genovés también, si no recuerdo
sí,
mal.
Sí, claro.
También habían otros compañeros de estos sectores.
Sí,
¿no?
Además vino el concejal de turismo, vino Visit Valencia, estuvo Gerson, que es un poco el de la empresa de Basement, ¿no? Que es el que lleva todo este tema, sí. Estaba Interagrupación, el gremio de sastres y modistas, el colegio representado por José María Chiquillo y Astiva, claro.
Que para participar en esta campaña simplemente hay que entrar en la página web de Basement, ¿no?
Exacto, sí, de Basement.
Bueno, estabas hablando de petardos. Bueno, a ver, que justamente antes hablábamos, seguimos y lo haremos continuamente hablando de indumentaria y de la situación actual. Hablábamos de que no se ha celebrado la cabalgata del Ninot y ayer nos encontramos con que no se va a celebrar ese castillo de fuegos que se iba a realizar el día 19. La Pirobal emitió un comunicado en el día de ayer mostrando su profunda indignación y tristeza porque se sienten maltratados, abandonados y humillados por dicha decisión y suspensión del evento. También muestran su malestar respecto a la prohibición del uso del disparo de artificios pirotécnicos de venta al público de baja contaminación acústica en la semana del 15 al 19, llegando a amenazar con sanciones a los posibles usuarios. Y por último, la decisión de ellos es que desde ese mismo momento ninguna de las empresas asociadas a Pirobar va a tratar directamente con el Ayuntamiento de Valencia para efectuar disparos o trabajo alguno en las próximas campañas festivas, incluidas las famosas mascletas en la plaza de Ayuntamiento, muy a nuestro pesar. Entendemos, en cierto modo, digamos un poco la decisión de Sanidad, porque esto uh-huh. viene por parte de Sanidad, pero bueno, también hay... nos tenemos que poner en el lugar de la pirotecnia, igual como nos ponemos claro. en la indumentaria, igual como, ¿no? Habría que buscar otra serie de ideas para que puedan un poco salir adelante.
Claro,
¿no?
Hombre, yo creo que desde luego, por favor, qué daño hace disparar un castillo pasado el toque de queda. Es que yo no le encuentro ningún sentido, desde luego. Y esta decisión, bueno, yo hablé ayer con María José Lora, que es la presidenta de Pirobal. Desde luego cuenta con todo mi apoyo, cuenta con el apoyo de Astiva y yo creo que se van a sumar más uh-huh. esta decisión, desde luego que sí, ah. hay que plantarse ya.
Pues fíjate que nosotros también tenemos otro colaborador, otro personaje dentro de nuestro programa, este es anónimo, no sabemos quién es, uh-huh. es un hombre que de vez en cuando nos llama, cada dos o tres semanas nos llama, porque él dice, yo quiero hablar y quiero expresarme sobre esto que ha pasado. Uh-huh. ¿No? Pues él nos va a hablar, precisamente va a expresar su opinión particular. Nosotros no nos hacemos responsables de lo que diga, pero bueno, ahí está. Él va a expresar su opinión sobre esto.
Hola, muy buenos días, amigos de la UPV Radio Valencia, y hablemos de fallas. La situación de las fallas en general... poco a poco se va agravando más, con la incertidumbre, inquietud de qué pasará en este 2021, que ya poco a poco van avanzando los meses, sin alegrarnos a los falleros y falleras, ya no solo de Valencia, sino también de todos los pueblos y juntas locales, porque esto ya psicológicamente va avanzando, y aunque sea una pequeña alegría en forma de castillo pirotécnico, como el que teníamos programado para el 19 de marzo, el Anís del Foc, al final nos quitan todo por precaución, o eso parece ser, pero sí, pero que por otra parte es prevenir, porque nunca se sabe lo que puede pasar. Y luego sí, luego dirán, no, en las terrazas de Valencia, al Anís del Foc, en los helicópteros, vieron mucha gente, pasaron cosas, hubieron casos, eso se ha prevenido, claro, pero lo que no se ha prevenido es la situación de los pirotécnicos, que sigue agravándose, ya llegando a la última gota, que colma el vaso, con ese comunicado de hace apenas unas horas. Esperemos que tengamos algo de fallas, ya digo algo, en septiembre o en julio, ya que antes van las hogueras de Alicante, y si en junio la cosa está muy tranquila, puede que tengamos un anticipo y ya de ahí nuestras queridas. Un abrazo, amigos.
Bueno, es que nos sentimos tristes. Sí. La verdad es que no sentimos tristes. ¿Qué quieres añadir a todo esto, Irene? ¿Qué me falta a mí por decir, o qué me falta por preguntarte, pues, o qué quieres añadir?
Sí, mira, yo creo que ha sido la entrevista, vamos, una de las más completas que he tenido. Hemos tocado todos los palos y, desde luego, principalmente agradecerte, porque la ayuda, toda ayuda y toda visualización... ahora mismo es mega necesaria, y de verdad que los momentos están siendo muy complicados, están siendo muy difíciles, la incertidumbre nos está matando, y esto es vital para nosotros.
Bueno, pues esperemos que con el tiempo todo se solucione. Estamos en un proceso de vacunación importante, uh-huh. que esperemos que dé sus resultados. Esperemos que dé sus resultados, y bueno, y nada más. Nosotros nos vamos a despedir. Nos despedimos ya porque se nos ha acabado el tiempo. Estás invitada, claro está, cuando quieras. Y yo espero que la próxima vez que te invite, pues que hablemos de buenas noticias.
Sí,
¿no?
Por favor, sí, que ya está bien de las malas.
Y nos vamos a despedir como hemos empezado, porque tenemos que ser más falleros que nunca.
Claro que sí.
Todos llevamos un fallero dentro. Vivimos las fallas a lo grande, cada segundo, y siempre queremos más. Somos genios del hedonismo, maestros ante la adversidad, expertos en renacer de las cenizas, y este año se verá como nunca. Perdiendo la cuenta de los buñuelos que hemos comido, visitando el Museo Fallero tres veces seguidas, vestidos de valencianos hasta para comprar el pan, reviviendo en casa el mejor olor del mundo, bailando Paquito el Chocolatero, mañana, tarde, noche y vuelta a empezar, llenando hasta el último rincón de flores. Este año no podremos celebrar las fallas como siempre. Por eso, tenemos que ser más falleros que nunca.
Y sobre todo vestidos de valenciano.
Sí, que es, mucha indumentaria. Este año mucha indumentaria.
No nos olvidemos de nuestros indumentaristas. Nos despedimos ya. Hasta el próximo programa. Nos vamos a tomar un paréntesis la semana que viene, pero continuaremos adelante la siguiente hablando de fallas y hablando de muchas cosas más. Muchísimas gracias a todos los oyentes de la UPV Radio, a todos los oyentes de Hablemos de Fallas. Seguirnos en nuestra web. Y a propósito, que algo que siempre se me olvida: si queréis que nuestro amigo Javi Mozas comente otro tipo de cosas relacionadas siempre con las fallas, algún tema, simplemente pues nos tenéis que escribir un WhatsApp, comunicaros con la web de Hablemos de Fallas o lo dicho, estamos ahí, estamos en redes sociales, podéis mandarnos cualquier sugerencia que consideréis. Gracias, Irene.
Gracias a vosotros, muchas gracias.
Gracias, Ari. Espero que nos veamos dentro de 2 semanas y con tu control técnico fabuloso y maravilloso. Gracias a todos. Un bon consell a